la inmediatez permite ver quién miente, por qué miente.
La cara, la postura, todo habla, ¿no?
Todo habla. Y aparte la rapidez, se ha economizado. Y ustedes calculen que procesos de 3, 4 años, ahora los están haciendo en 4 meses. Es fantástico.
Magnífico. Sí, y todo eso que ahorra tiempo, que le da la justicia que necesitan las partes en cada proceso, también se ahorra dinero.
Sí, totalmente. La justicia, la parte del proceso civil, la verdad es que se la puso al hombro fundamentalmente el doctor Nanclares. El doctor Nanclares se hizo cargo de la reforma del Código Procesal Civil. Y bueno, ahora tenemos juzgados colegiados que están trabajando muy bien. Y lo propio se ha hecho en la parte penal, que hemos empezado ya a trabajar, y ahora el 1 de junio largan con los tribunales plurales. Las antiguas cámaras se transforman también en tribunales colegiados. Yo creo que esto ahorra un tiempo, pero riquísimo.
Doctor, hablemos de esos tribunales colegiados. Es muy importante describir, porque el cambio ha sido muy importante.
Muy importante. Mire, en esta primera etapa el peso cae o recae sobre los fiscales. Los fiscales hoy están corriendo de una sala a la otra para hacer distintos tipos de audiencias. Todo lo que antes se hacía con el juez de garantías, que se presentaba un escrito, el juez lo resolvía, le daba vista a la otra parte, lo resolvía y pasaban 20 días, un mes, dos meses, tres meses para resolver. Ahora es cuestión de días.
Bueno, esos tiempos judiciales cambiaron y totalmente. Son claves para la eficiencia y la resolución de un caso.
Totalmente. Mire, usted ahora presenta algo y los pedidos se hacen, los recepta el expediente una parte administrativa que se llama OGAP, y que ellos por computadoras hacen una suerte de sorteo a ver a qué juez le toca, pero no nosotros, por ejemplo elevamos un pedido de prisión preventiva. El fiscal tiene 10 días nomás para 10 días hábiles de investigación para pedir la prisión preventiva cuando una persona está detenida. Presentado eso de manera inmediata, en el término más tardar de 2 días, ya se le está haciendo la audiencia, porque ya se le ha fijado fecha, todo, y se le hace la audiencia, la hace el juez que resultó sorteado, se hace audiencia oral, el pronunciamiento es oral también, es inmediato, realmente el sistema es bárbaro.
¿Esto es para todas las causas, para todas las carátulas, o hay algunas que todavía esta modalidad no alcanzó?
No, a todas. Sí. A todas. Lo que pasa es que hay causas que tienen un trámite más rápido, como las de violencia de género, y otras menos rápido.
Ese tema de violencia de género me parece que, siempre en las sociedades de repente sale algo y explota. ¿Cómo se defiende? Porque de repente explota el Tribunal de Violencia de Género, fiscales, ni hablar del pabellón 5, donde de repente, ¿cómo se defiende por allí algo que se pone en duda? Porque la única palabra que se escucha es la de la mujer. ¿No nos hemos ido a un extremo demasiado? De repente, el ministro, entra alguien a su oficina, alguien, una mujer, y dice, me violó, el procurador me violó, y vienen y lo buscan de las pestañas y se lo llevan. Es una cosa que estamos en un filo muy delgado.
Sí, primero yo no la voy a violarte, tranquilo.
Esto le pasa a cualquier persona.
Lo entiendo, y es muy grave. Esto es así, lamentablemente, digo lamentablemente, porque en esta materia usted tiene que pensar que estos actos se desenvuelven normalmente en un ámbito de intimidad.
Bueno, en lo privado, la puerta cerrada.
Por eso, no hay testigos, es muy poco probable que hayan testigos. Lo que tratamos de verificar la veracidad de los términos de la denuncia.
Claro, me parece que esto, el tema siempre ha existido.
En esto juega un papel fundamental las pericias psicológicas.
Exactamente. Que están a cargo del cuerpo médico forense.
Mire, nosotros hemos implementado, además de tener las fiscalías especializadas, entre otras la de violencia de género, que al día de hoy tiene 5 fiscales. Además de eso, tenemos un organismo que se llama EPI, que es un organismo formado por psiquiatras y psicólogos, que son los que miden, hacen una suerte de pronóstico de riesgo. Apenas se radica la denuncia, escuchan a la víctima, si lo tienen al victimario a mano también, y realizan un pronóstico que, ojo, no es futurología, porque nadie puede saber qué es lo que va a pasar a futuro. Claro. Pero hay ciertos parámetros que pueden resultar indicadores sobre la conducta futura del victimario, o sea, del agresor. En base a eso, este
eso
dictamen...
Eso es a partir de las pruebas.
Esto es inmediato, tras la denuncia, inmediato. ¿Por qué? Porque es una herramienta más, que no es definitoria, pero porque el fiscal hace lo que él considera prudente, pero esto le sirve para decir, bueno, acá hay un riesgo moderado, hay un riesgo alto o no hay riesgo. Entonces, en base a eso, ¿el fiscal qué hace? Y puede imponerle al victimario una prohibición de acercamiento, podrá ponerle una prisión domiciliaria con pulsera o podrá disponer su detención.
Claro, lo que no, esto es lo que no sucedió, por ejemplo, en el caso de Serena Arroyo, ¿no? A veces estas cosas, todos estos circuitos y esta acciones previas a veces no
estaba, no funcionaba el EPI en esa época. Nosotros fuimos, yo no sé si no fuimos la primer provincia o la segunda en tener unidad fiscal de violencia de género, una unidad específica.
Sí, sí.
Después en el país ahora sí se ha multiplicado. Es más, fuimos la primer provincia sin duda en tener las unidades fiscales especializadas, es decir, unidades fiscales temáticas, y ahora acaban de presentar el proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, donde crean todas unidades fiscales temáticas, es decir, porque realmente es fantástico. En esto fuimos precursores, ¿no?
Sí, un tema muy sensible, ¿no? Teniendo en cuenta la violencia de género que está en la sociedad, pero esa línea
hay jurisprudencia hasta internacional. Por ahí yo escucho a la gente que dice, ¿cómo puede ser? Le creen siempre a la mujer. Bueno, toda la jurisprudencia, no solamente a nivel nacional, sino internacional,
pero que tiene que ser
claramente
así.
Dice claro. Que entre la palabra de uno y del otro, a igualdad de situaciones, hay que creerle a la víctima.
Claro, la víctima, por supuesto.
Entonces, esto que a algunos le puede
sonar... Sí, lo que pasa es que el delito en general, cuando no hay... digo, no es lo mismo el caso de Ayelén, que mencionabas, Laura, a alguien que entre de repente a un lugar y por un approach o por algo, sale acusando al otro. Digo, no es lo mismo la violencia.
Hay que separar...
Eso siempre van a suceder.
Hay que separar aquellas situaciones, porque... convengamos que también existen personas víctimas que mienten. Esto
claro,
es cierto.
No es lo mismo la violencia de esta niñita que fue a reclamar algo y no fue escuchada en su momento cuando puso la denuncia, a una situación que en lo privado puede variar, digo, hay dos partes.
Sí, sí, hay que...
Está bien, bueno, para eso está la justicia, para que investigue, claro, para, en definitiva.
La justicia, el trabajo de los fiscales es tremendo, porque hay que... separar la paja del trigo en esto, y es tan difícil a veces determinar o lograr escudriñar si la denuncia se debe a una especulación o económica, no. A lo mejor, o
claro.
No.
Hay claro. Hay una situación, y esto me lo han manifestado abogados, que hoy la mujer que se quiere separar rápidamente acusa de violencia a su marido y en el instante, no pasan 2 horas, lo vienen a buscar de las pestañas, sin haber un golpe, sin haber nada, lo vienen a buscar de las pestañas y lo sacan del ámbito familiar. O sea, es muy grave, los extremos siempre.
Pero está bien que hagan eso, está bien que la justicia haga eso, Claudia. ¿Cómo? Es lo lógico que ante una denuncia la justicia actúe.
No, bueno, pero,
y no sabes si está inventando
bueno,
o no.
Bueno, pero lo dicen los mismos.
Está bien,
mismos
bueno, abogados. Lo dice, alguna mujer inventará como hay hombres que inventan.
Obvio,
como...
pero es muy finita la línea.
Y sí, justamente, hay que tener mucho cuidado cuando se habla.
Es muy finita la línea y el riesgo es muy grande. Estamos hablando... A ver, la justicia también lo dice la ley.
Mire, yo tengo un amigo...
Yo debo comprobar.
Tengo un amigo abogado que una vez me dice, a partir de ahora, me dio en sorna, me lo comentó, me dice, a partir de ahora cuando vengan y me pregunten, o me diga una mujer, yo me quiero divorciar, yo lo primero que pregunto es, ¿qué bienes tenés para divorciarte? Y más de una vez me dicen, y estamos viviendo en la casa de los padres de él. Bueno, entonces no te divorcies porque te quedas en la calle. Esto es muy simple. Dice, vamos a denunciar una amenaza. Me lo decía, se reía jocosamente. Dice, vamos a denunciar una amenaza en 24 horas, tal cual lo estás diciendo. En 24 horas te quedas en la casa sin edie, o sea, sin término, con una prohibición de acercamiento y una cuota alimentaria.
¿Sabes qué pasa?
Me parece que el riesgo
en ese caso es que el hombre pierda algún beneficio económico. El riesgo para la mujer es que se puede perder su vida.
No, pero hay mujeres que después de que realizan la denuncia van a llorar al juez, al juzgado.
Son los casos, no son la mayoría.
Pero no sé si son la mayoría o no, pero no, existen. Claro, acá es esto, algo que se está usando.
Esto que
en
yo
la
digo es una especulación, fue dicho en sobre. Pero nosotros tenemos que pensar en principio que son que todo lo que se denuncia es real. Nosotros después discriminaremos, si podemos, qué es verdad y qué no es verdad.
Le quiero consultar sobre esto de las denuncias falsas, algo que se viene dando hace un tiempo y lo tenemos nosotros como periodistas en la duda de las personas que desaparecen. Pasó ahora en el sur de una mujer que se había ido a pasar el fin de semana con una pareja nueva que tenía, la familia puso la denuncia, se generó todo un operativo, eso es un gasto, y ahora están pensando desde la justicia cobrarle por lo que sucedió.
Absolutamente, sí, porque ponen en funcionamiento un aparato de búsqueda estatal que es de altísimo costo. Usted imagínese, acá hasta los helicópteros ponen en funcionamiento.
A mí me parece fantástico que se cobre, se está mintiendo.
Totalmente, y es muy común. La desesperación de los padres sobre la desaparición de los hijos, y se salió y no lo hemos visto más, y después aparece que se había ido a la casa de un amigo o de una amiga y se instalaron un fin de semana.
Y decidieron no atender el teléfono.
Claro,
o a veces las familiares no cuentan todo, después se sabe, claro. Primero dicen no tenemos noticias, desapareció, no sabemos nada, y después cuando se aparece, afortunadamente, la persona que se está buscando, nos enteramos que en realidad se había peleado con los papás, lo habían retado y se había ido, o una pareja que tuvo algún inconveniente. En estos casos, ¿hay algún mecanismo que están pensando como para que por lo menos el proceso no sea tan
que tengan que afrontar los gastos realizados por el Estado? Pues usted imagínese, nosotros hay una unidad de búsqueda de personas que depende de la unidad fiscal de homicidios. Y cuando ponemos gente a buscar a determinada persona, estamos esa gente, pues no es que tengamos 100 personas para buscar, 100 policías para buscar a las personas desaparecidas. Tenemos un grupito. Hay que distraer gente.
De otro sector.
Lo mismo pasó un tiempo, doctor, con las denuncias de bombas en los colegios, ¿no?
Cuando se habló
de que se lo iban a cobrar.
Bueno, pasó el año pasado, en Buenos Aires, sin ir más lejos, era aberrante.
Sí, me parece que nosotros no somos todos los firmes como Estado que deberíamos con las personas que distraen del erario público por bromas, por este tipo de situaciones. Distraen a las personas, ocasionan gastos. Yo creo que habría que ser más firmes con este tipo de conductas.
Ayer el gobernador volvió a hablar del juicio por jurados y también se refirió a la ampliación de los miembros de la Corte. Queremos tener su opinión al respecto.
Bueno, sobre el juicio por jurados me parece bárbaro. Está en las principales provincias del país. Creo que se va a hacer una prueba piloto en el sentido de acotarlo a determinados delitos, lo cual es muy bueno. He escuchado por ahí ayer escuché, ¿dónde fue? Bueno, un programa de televisión donde contaban que el 42% de los casos de abuso sexual o de violación denunciados y que fueron tramitados a través del juicio por jurado resultaron absueltos.
Bueno, era lo que veníamos hablando, ¿no?
Ahora vamos a ver, porque de los miembros del jurado, cuidado, que creo que el sistema que van a poner es la declaración de culpabilidad por unanimidad. Es decir, que si hay uno
que dice lo contrario,
que dice no, se acabó, claro, sale absuelto. Entonces, bueno, está bien que el pueblo sienta que ellos son partícipes en el proceso de, en este proceso de juzgamiento, que se hagan responsables, ¿no? Que sean parte de esto. Me parece fantástico, realmente.
¿Hay posibilidades de que se lleve a cabo aquí rápidamente? ¿Se pueda aplicar?
Yo creo que, no sé cuán rápido, pero estimo que sí. Lo que pasa es que hay que empezar a contar un montón de cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta que acá esto demanda gastos. Segundo, la selección del jurado no es un tema
menor.
Exactamente. Hay que ver personas que no tengan antecedentes, personas, hay que ver si lo hacen con un piso de formación intelectual, es decir, y además concientizar a esas personas
de la seriedad,
para que no, exactamente, para que no se dejen influenciar, que no se dejen,
estamos hablando de la vida de una persona que puede ser condenada,
exactamente. Mire, los jueces a diario conviven con, y lo tienen superado, esto de restarle importancia a las amenazas o a las operaciones de prensa, porque si no, no podrían juzgar nunca. Pero yo no sé si cualquier persona está preparada, porque el juez ya tiene una suerte de gimnasia en esto.
Y estudió, además, se preparó.
Sí, pero fundamentalmente está preparado el juez que dice, ah, no, pero me pueden amenazar, me va a pasar esto. Bueno, no puede ser juez. Y él se da cuenta de esta situación. Yo no sé si un particular que pueda sufrir algún tipo de amenaza o una operación de prensa importante, no sé cómo va a reaccionar, pero yo tengo confianza. No, yo creo que hay que educarlo.
¿Es obligatorio si se lo convoca?
Bueno, no lo sé. No sé cómo va.
Sí, decía el subsecretario de Justicia es que es como una carga.
Es una carga pública, sí, seguramente. Entonces es obligatorio. Sí. Seguramente, si es así, sí.
Sí.
Claro, si es una carga, va a resultar
bueno,
obligatorio.
Bueno, todavía el proyecto está en proyecto. Y con respecto al otro gran proyecto que ha generado corte, incluso diferencias con la gobernadora y la el gobernador y la vicegobernadora.
No. Me parece que fueron mal interpretadas las palabras de la vicegobernadora. Inclusive yo ayer lo hablé con ella. Y me dice, no, yo no quise decir eso. En realidad lo que dijo se podía interpretar para cualquier lado y algunos lo tomaron para el lado del no.
Es más fácil la polémica que
es
la
claridad. Claro, siempre es mejor generar alguna polémica de la discusión. Yo estoy a favor de la ampliación y le voy a explicar sencillamente por qué. Hoy la sala 2, que es la sala laboral y penal, recibe 3 veces la cantidad de causas que recibe la sala 1. Entonces, hoy ya no se puede mezclar lo laboral con lo penal en una misma sala porque entran tantas causas, pero tantas, que es materialmente imposible mantener al día la sala con esta cantidad de causas que ingresan. Entonces, no me parece mal que se separe y se genere una causa, una sala laboral, otra sala penal y una para lo civil y comercial. Me parece fantástico. Yo creo que esto le daría más orden, más especialidad. A veces las causas, usted imagínese que nosotros estamos hablando de acortar plazos. Hemos acortado todos los plazos en las instancias inferiores y resulta que cuando llegan a la corte por un recurso extraordinario, por ahí se pasan años. Entonces esto es un dilate.
Entre esos posible ampliación, ¿le parece que debería estar el nombre de una mujer?
Mire, yo soy de las personas que opinan que no habría que discriminar por sexo. Tendría que estar una mujer si tiene méritos para estar. No me parece que la condición femenina ni la condición masculina sean por sí misma una razón para ocupar un cargo.
Bueno, está bien.
Si la mujer es meritoria, tiene que estar. Y si el hombre es meritorio, también tiene que estar. Yo creo que el mérito debe ser la medida de para estas
el
cosas.
Currículum.
Sí.
Doctor, le queremos agradecer por estos minutos que se tomó y que nos visitó aquí en la radio para hablar de un tema también que es complejo, que tiene muchas aristas, pero que en definitiva, ante la mirada de la gente, todo lo que se hace es poco.
Sí, claro.
Así que está bien que se siga profundizando en mejorar, en definitiva, la justicia para los ciudadanos. Muchas gracias.
Bien, no, gracias a ustedes. Hasta luego.
Estábamos con el doctor Alejandro Boulet, procurador de la Corte, que nos visitó aquí en la radio en una buena mañana.